Presentación del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, de Ampelio Liberali, en el Salón del Museo del Deporte de Bahía Blanca, el 13 de diciembre pasado.
Recopilaba las historias de Comercial, y según cuenta que en todos los partidos La Boca y Lito discutían, y a los dos minutos los dos afuera y se seguían peleando, discutiendo y todo eso. En lo que respecta a Ampelio, hablaba de Lito Freire. Y en esas historias comercialinas dicen que en calle Drago y O'Higgins se encuentran La Boca, que era el rival de Lito, y Lito con su esposa, ambos con su esposa, en O'Higgins y Drago. O sea, es como una casualidad aquí nomás, en la esquina. Y bueno, ahí un poco como que uno miraba para un lado, el otro miraba para la calle, y las mujeres le dicen por qué no dejan de hinchar y se dejan de pavadas. Y bueno, y después hay una reconciliación y ellos se reían con el tiempo cuando se juntaban de eso que les pasaba, esas rivalidades sin sentido, ¿no? Que después las continuaban en la calle. Quienes conocieron a La Boca en Guaite y quienes conocimos a Lito su última etapa de su vida, gracias a Dios lo conocí, sabemos el carácter que tenía ambos, ¿no? Uh-huh. Y ahí nomás, de esa esquina, Ampelio contando esa historia, hoy recibimos a Ana María en el museo que creó Atilio Lito Freire. Así que, bueno, hay veces que cosas que suenan como casualidades, o la historia, o la vida, nos encuentra hoy presentando este libro de Maipú 555. Así que, adelante, ¿no?
Bueno, primeramente quiero agradecer a todos quienes pudieron llevar a cabo esta reunión. Como siempre, mi contacto directo es Tucho. Yo cuando tengo alguna novedad, alguna noticia, me comunico con él. Y él a la vez fue quien pudo conectarme con Norman, de quien yo no tenía direcciones para poder hablar, pero siempre lo recordaba, y así con los otros periodistas que me hicieron notas en las radios, inclusive en televisión, para poder hacer conocer la difusión de este libro. Me gustaría que tanto Norman como Tucho vinieran a hablar primeramente sobre mi padre, los recuerdos que tengan de él, para después yo hacer la presentación específicamente del libro.
De las personas que estamos aquí, hay solamente una, Ana María, que nos podrá explicar de dónde sacaron Enrique y su esposa Irma el nombre de Ampelio. Porque el nombre de Ampelio prácticamente es desconocido en la República Argentina. Hay muy pocos. Inclusive en España dicen que hay solamente 100 personas que se llaman Ampelio hoy. Y en la Argentina supongo que no pasarán de 20. El nombre de Ampelio, ¿de dónde viene? Es de origen griego, dicen, ¿no? Y inclusive la mitología griega afirma que Ampelio es un nombre que está relacionado con el vino y con la vid. Y que inclusive se dice que Ampelio fue el creador, la mitología griega lo dice, ¿no? Que Ampelio fue el creador de la vid y del vino en la tierra. Pero más allá de todo esto, lo que quería decir es que, a pesar de la diferencia de edad que teníamos con Ampelio, éramos muy amigos. Yo lo respetaba y lo admiraba como persona, como individuo, y además como siendo colegas. Hablábamos de cuestiones comunes. Yo cuando era un aprendiz que estaba empezando en esto, escuchaba el famoso boletín sintético de Radio El Mundo. Escuché muchas veces a Carlos Attacchini, que era el hombre al que Ampelio admiraba, ¿verdad? Y a otros tantos personajes de Radio El Mundo que hoy todavía los recuerdo, hasta recuerdo las voces. Ampelio suponía que el futuro laboral de él estaba en el sur Y sin embargo, estuvo en el norte. Porque después de haber hecho sus primeras tareas en Bahía como fotógrafo, se fue a Bariloche. Y allí se conectó con L8, la radio de Bariloche, empezó a hacer sus primeras armas, se volvió a Bahía, estuvo un tiempo acá, un par de años o tres años, en el Atlántico, en el L7, creo que hizo algo en el L3 también, y después emprendió el gran desafío que era irse a Buenos Aires. Y la verdad que el caso de Ampelio es muy singular, porque Ampelio trabajó en el gráfico y fue relator de noticias en Radio El Mundo. En esa época era como jugar en River y jugar en Boca. En el gráfico, Ampelio compartió actividades en la redacción con singulares personajes del periodismo deportivo. Ricardo Lorenzo Borocotó, un uruguayo que se radicó en Buenos Aires y que adoptó ese seudónimo de Borocotó porque decía que era la interpretación de la música de las murgas uruguayas, de las murgas de Montevideo. Borocotó, Borocotó, Borocotó. Y le quedó Borocotó. Y después un seudónimo que le transfirió algún descendiente que más vale no acordarse. Y aparte de Borocotó, Félix Daniel Frascara, otro símbolo del periodismo de aquella época. Dante Panseri, un periodista duro, inclaudicable, insobornable. Ernesto Cherqui Vialo, que firmaba también como Robinson, un especialista en boxeo. Y hasta Ampelio se encontró en la redacción del gráfico con otro huitense que se fue a Buenos Aires, pero no para hacer periodismo, sino para jugar al fútbol. Y fue una gran figura en Boca, ¿no? Ernesto Lazzatti, el pibe de oro, que después se convirtió en un periodista que sabía escribir tanto como sabía el jugar al fútbol. Y después en Radio El Mundo, Ampelio, como decíamos, estuvo con grandes figuras, con Carlos Attacchini y después con tantos locutores, animadores, artistas que él menciona en el libro. De Ampelio podríamos decir muchas cosas más, pero no me parece inoportuno extenderme en el tiempo, pero Ampelio dejó un recuerdo imborrable en la generación a la cual nosotros pertenecemos como periodistas. Recordamos que él venía muy seguido ahí, ¿no es cierto, Ana María? Y cada tanto se daba una vuelta por el círculo de periodistas para compartir un asado, para charlar, para jugar algún partido de truco y contarnos algunas de sus innumerables anécdotas, como fue la de haber ido a Juegos Olímpicos y a Campeonatos Mundiales de Fútbol y de haber realizado decenas de documentales, él mismo, él personalmente, con imágenes que recogía en todos los acontecimientos que iba viendo. Lo de Ampelio fue algo singular para nosotros, porque nos transmitió sus experiencias, nos transmitió sus enseñanzas y nos transmitió su afecto, su amistad, y lo respetamos como tal, lo respetamos como tal. Sentía él una pasión muy singular, nos lo dijo, por los chicos del Ernesto Pilling, porque él, aún siendo ya un hombre grande, venía cada año con el compromiso de ir a los campamentos de la Pilling, ¿verdad? Bueno, y como esas tantas anécdotas, recuerdo que hace unos años estuvimos allá a una plaza de White el nombre de Ampelio Liberali. Bueno, Ampelio es una figura que honra a Ingeniero White, honra a Bahía y honra al periodismo. Por eso para nosotros es una enorme satisfacción que Ana María haya tenido la feliz idea de presentar este libro, que es la recopilación de lo que había hecho Ampelio como relatando de sus experiencias en este edificio emblemático que es Maipú 555, donde no solamente funcionaba Radio El Mundo, sino otras radios como Mitre y Antártida, y ahora es el edificio ocupado por LRA Radio Nacional. Para la memoria de Ampelio, para Ana María, que se ha tomado el trabajo de venirse hasta Bahía, para el resto de la familia, la mejor recordación como homenaje a quien ha sido uno de los grandes periodistas que ha dado Bahía Blanca, perdón, que ha dado Ingeniero White. Gracias, Ana.
Vamos a compartir un video que nos ha enviado un personaje que acaba de nombrar Norma.
¿Qué tal? Yo me llamo Ernesto Cherchifialo y soy periodista deportivo. Y cualquier periodista deportivo de mi generación ha tenido paradigmas. Ellos fueron los que nos señalaron el camino. Queríamos ser como ellos. Uno de esos paradigmas fue Amperio Liberal, a quien yo recuerdo con las máximas expresiones del periodismo deportivo. En aquella época había radio y él trabajaba en Radio El Mundo, asociado a Fioravanti, acaso el precursor más prestigioso del relato deportivo. Pero también trabajaba en la revista El Gráfico, donde yo estuve 30 años, asociado también junto a las grandes firmas de la crónica deportiva. Ahí estaba, qué sé yo, Panseri, Salotto, Borocotó, Frascara, que seguía entregando notas, cuánto talento, cuántos maestros. Y el 13 de diciembre, el sábado 13 de diciembre, 8:30 de la noche, ahí en el edificio del Bicentenario, Ana María, que es la hija de Ampelio, va a presentar Maipú 555. Maipú 555 parece una dirección. En realidad lo es, pero es mucho más que eso. Es la sede desde donde emitió por muchos años la principal radio de la Argentina, con enorme prestigio en toda Latinoamérica, donde Ampelio fue una figura esencial, desde la noticia, la interpretación, la opinión, la columna, la inserción en programa, las transmisiones. De manera que es un acontecimiento extraordinario. Y yo me permito sugerirles que no falte. En el Museo del Deporte, en el edificio del Bicentenario, el viernes 13 a las 20:30, las anécdotas de Ampelio Liberali, presentadas en un libro que se llama Maipú 555.
Tucho, micrófono.
Bien. Yo a Ampelio lo conocí de chiquito, porque, como decía Norman, todos los años Ampelio se daba una vuelta por Bahía y a Guaita iba, no sé si todos los días, pero la salida de él era a Guaita. Iba a visitar a la gente conocida de él. Y uno de los lugares que venía, dice, yo hoy me voy a tomar el té a la casa de las chicas de Ursino. Mis tías, que vivían al lado de mi casa, Elena, Lilia y Ana, cada vez que venían peleos, se imaginan. O sea que lo conocí de muy niño. Y después, por lógica, por los scouts Ernesto Pilling, que Ampelio conoció a Ernesto Pilling, conoció al fundador de los scouts y conoció a esa gran cantidad de maestros que le dieron vida a esa prestigiosa agrupación scout. Con el tiempo, yo ya estaba de jefe en el 83, asumí, y estuve 21 años de jefe, toda una dictadura. Entonces Ampelio me llamó y dice, Tucho, a mí me gustaría ir al campamento.
Bueno, cuando guste, Ampelio, no hay ningún problema. Entonces ya organizamos, yo le decía, me llamaba, ¿y dónde van a ir este año? Está al lado. Bueno, bueno, yo voy. Y dormíamos en carpa. Dice, ¿yo podía dormir? Sí, yo duermo solo, o alguno de los muchachos. Y a la noche teníamos un tablón que los mayores nos juntábamos y charlábamos cosas, y Ampelio, te imaginas las historias que contaba. Y un día me dice, Tucho, terrible lo que vos roncás, dice, yo me voy a ir a otra casa. No. Le digo, no, yo no ronco, Ampelio. Pasó. ¿Viste? Al otro día, de vuelta en el tablón, por ahí, él siempre iba con el grabadorcito y la cámara. ¡Tric! ¿Qué es eso?
La imagen.
Claro. Dice, ese sos vos roncando. Pero bueno, eran tiempos que esto no existía. Y Ampelio tenía conocidos en todos lados. Donde íbamos, él tenía conocidos. Entonces dice, vos dejame, yo voy a un teléfono, esos teléfonos, o pedía la comunicación por la operadora, que yo voy a salir por el EUDO, dando un informe de cómo va el campamento. Y conseguía la comunicación, y por lo general salía con otro Boy Scout que falleció hace poquito, con Lorenzo Natali, en el programa de él, de Bienvenidos, y anunciaba ahora el boletín sintético del campamento de los Scouts de Ernesto Pino. ¿Se imaginan? 100 pibes por Bariloche, por distintos Mendoza, Córdoba, todos los lugares, Ampelio no seguía, 100 pibes afuera, donde no tenían comunicación con los padres. Los padres, esas 100 familias estaban esperando cuando salía Ampelio por el EUDO en la mañana. O sea que esas cosas de Ampelio, un tipo común, un tipo que anduvo por el mundo, un periodista, como decía Cherkis Diallo, extraordinario, pero que él hacía de la vida lo más sencillo posible, porque era un tipo realmente sencillo. Y yo hoy le preguntaba a Ana María, porque los años pasan y la verdad que uno no ¿cuánto hace que falleció Ampelio? 18 años, me dijiste. Yo no sé si fue en el 2011 que vos viniste, está tu mamá. Yo estaba de concejal, uh-huh, y le digo, el nombre de Ampelio tiene que quedar en algún lugar de la ciudad. ¿Y cuál era el mejor lugar? Era su pueblo, donde él había nacido, tenía el club fundado por los Rossini, parientes de...
No, por los Liberali.
Los Liberali.
Enrique y César Liberali.
Bueno, él siempre decía que el club comercial se fundó en la calle Mascarello. Yo vivo en Mascarello 4028. Los Liberali o Rossini vivían en Mascarello 3900 y pico, que en ese tiempo era 390, dice, pero por esas cosas de la inflación, sí, hoy es 3.900, decía Ampelio. Sí, sí. Y los colores de comercial, ¿de dónde salieron? De la tuna en flor. Se juntaron todos y dice, ¿y ahora qué colores le ponemos al club? La tuna estaba en flor verde y amarilla, y ahí están los colores de comercial.
Y eso lo puso mi bisabuela.
su bisabuelo.
Porque la comisión estaba discutiendo los colores que eran de dos clubes previos que se juntaban y estaban viendo cómo combinaban los colores de los clubes anteriores. Y mi bisabuela, Tana como era, se cansó y dijo, ma, ¿por qué no le ponen los colores de la
tribuna? Ahí está.
Y ahí vieron que esos colores no los tenían los otros clubes. Perfecto. Así que por eso la...
Bueno, para terminar, ojalá me hubiese gustado algún funcionario municipal que esté para que recuerden esto, de que hay un sitio en Ingeniero Guay que tiene el nombre de Ampelio Liberali y se pueda materializar esa plaza que está justo frente a la escuela técnica, donde Norma nos acompañó cuando descubrimos la placa, y hace un año, con el temporal, el cartel cayó y no está más. Yo he ido estos días a verle a la delegada para recordarle que junto con ese cartel hay varios más que se han caído, pero que se pueda materializar esa plaza que está justo en la intersección de Dazo y Cabral. Por eso me parece el nombre de Ampelio Liberali tiene que tener la vigencia que corresponde en su pueblo. Ana María, muchas gracias por invitarme.
Bueno, yo voy a responder algunas de las cuestiones que se dijeron acá. La primera de ellas es el tema del nombre. Mi papá siempre había dicho que, como mi abuela Irma Rossini, era lectora, para la época no era tan común, decía que mientras hacía el puchero leía novelas, leía obras de literatura, y que él no sabía bien si Ampelio era el nombre de un personaje de esas novelas que ella leía o si era el autor. Pero de ahí había salido el nombre. Después él empezó a coleccionar los Ampelios. Es decir, cada vez que veía en el diario a alguien que se llamaba Ampelio, lo recortaba y lo tiene pegado por ahí. Y entre ellos había un peinador, un delincuente, alguien que falleció y, bueno, se llamaba Ampelio, no sabía qué era, y entre ellos un sacerdote, Ampelio Ortega. Y con ese sacerdote pudo vincularse. Y de ahí él le dijo exactamente esto, que el nombre derivaba de una palabra griega y que significaba racimo de uva, concretamente, el ampel. El racimo de uva. Entonces mi papá decía, tengo un nombre de borracho. Pasó el tiempo, bueno, y hace uno o dos años atrás, hablando con un lingüista español, yo le comenté así ese tema y me dijo, Ampelio era un escritor de la antigüedad que relataba viajes. Y yo me quedé helada porque, evidentemente, al margen de este libro, que ahora les voy a contar un poquito por qué se atrasó tanto el tiempo, hay otras dos obras previamente escritas que están encarpetadas, que mi papá pensaba editar después de este libro, y que yo más adelante lo voy a hacer, una Crónicas con Alegría, que son todo tipo de anécdotas al margen de las específicas de esta radio, porque Justo Piernes, al que cita en un capítulo que escribió Crónicas con Bronca, él dijo, yo voy a escribir Crónicas con Alegría. Y el otro libro que yo tengo pensado editar también son la suma de los programas que él mandaba a LU7, que se llamaba Viajando por el Mundo. Están los relatos de los viajes, así que va a haber otro Ampelio que relata viajes, ¿no? Esas son también las coincidencias que también hablaba Claudio, que, bueno, surgen, ¿no? Y bueno, el tema también de los campamentos, mi papá ya estaba muy mal y preocupado, él falleció el 7 de diciembre de 2006, me dice, tenés que avisar
a Guaite, no, ingeniero, Guay no existe, es Guaite con G, así, a Guaite, que yo este año no voy a poder ir al campamento. Pero hasta sus 88 años había ido al campamento. Y a mí de chica me ha llevado, con Omar habíamos hablado de que tenemos fotos juntos en Sierra de la Ventana en alguno de los campamentos. Y bueno, evidentemente él también con los scouts, dos de mis hijos los incentivó, que en Buenos Aires también fueron scouts, obviamente en agrupaciones de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, es algo que para él, el periodismo, después vamos a ver un poquito cómo surgió un poco esto, y por otro lado el tema de los scouts y de Guaite, él decía que el pueblo era feo, pero que él lo amaba porque era de él. Entonces, pues algunos decían, pero Guaite no es lindo. Hasta alguno de Bahía se lo decía, como que Bahía era más linda. Él es mío, y si es mío, yo lo amo. ¿Mm? Es algo que siempre nos quedó, y mis hijos también lo sienten así. Uno de ellos, Enrique, que es el que más ha venido a Bahía en los últimos tiempos, me decía, yo al abuelo no lo siento cuando, si voy al cementerio, al abuelo lo siento cuando camino por Guaite. ¿Mm? Es ahí yo siento que el abuelo está, por todo lo que le ha contado cuando era chico, por todos los recuerdos que tenía, ¿no? Bueno, este libro tiene que ver con esos 20 años que él estuvo en Radio El Mundo. Ahora voy a leer algunas cositas que me parecen interesantes, pero en realidad a él lo sacó de un día para el otro el capitán de navío que asumió en marzo del 76, un capitán de navío dirigiendo Radio El Mundo. Obviamente empezó a decir cosas y a hacer cosas que no tenían nada que ver con una radio, no entendía nada, hacía barbaridades, al punto que mi papá trataba de explicarle de buena manera al principio que eso no era así, ¿no? Y de hecho, en un mes se fueron avisadores, uno tras otro, hasta Ford se fue. Entonces mi papá, un día ya sobresaltado por alguna otra orden que le dio, porque ante cada cosa que él le sugería, le decía, son órdenes. Bueno, le dijo, mire, si yo agarro un barco, lo hundo. Usted va a hundir la radio. Al día siguiente, el telegrama de despido. El argumento fue que tenía dos trabajos estatales, pero Radio Belgrano, él tenía un cargo menor, era el cargo principal era Radio El Mundo, donde también tenía el sueldo mayor. Entonces el tema tuvo que ver con eso y después el argumento fue otro. Pero no lo pudo digerir nunca, nunca. Él, debido, y acá lo dice el libro, no solamente que fue a tres Juegos Olímpicos, Tokio 64, México 68, Múnich 72, sino que también hizo otras giras, inclusive con presidentes, con otros personajes, y de hecho tenía, así como decía que lo conocían en todos lados, se había hecho amigo de gente de organizaciones periodísticas de todo el mundo. Entonces, cuando sucede esto, empieza a escribir, hasta con la idea de si se tenía que ir del país, se iba a ir, porque la situación realmente se ponía cada vez más grave en todos los sentidos. Y al año, en abril del 77, un día lo llaman, le dicen que es de la Casa de Tierra del Fuego, y le dicen, mire, nosotros sabemos que a usted lo dejó cesante un marino, nosotros no podemos devolverle el cargo, pero le ofrecemos la Dirección de Información Pública de Tierra del Fuego. Le damos casa, le damos auto. Y mi papá le dice, casa yo ya tengo. Y auto no necesito porque ando en subte. Dice, sí, pero no creemos que en Ushuaia usted tenga casa y encima no hay subte. Claro, él pensó que en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Y aceptó porque para él Ushuaia era la Bariloche de la década del 40. Y además bueno, le faltaban 4 años para jubilarse. Además, el tema era váyase a Ushuaia y no moleste, como diciendo váyase al fin del mundo y no moleste acá. Ese era un poquito el sentido, ¿no es cierto? Pero, de hecho, después volvió a Buenos Aires, también estuvo en la Casa de la Provincia de La Pampa, también como director de prensa, y siguió escribiendo, mandando notas a Leucieti, a Cipolletti, a La Rioja, a diferentes lugares, hasta el último día, porque así como me dijo, avisá en Guaite que no voy a poder ir al campamento, avisá en Cipolletti que esta semana no voy a poder mandar la nota. Y entre esas actividades entonces fue que es el libro pensado, que yo lo voy a publicar más adelante, sobre viajando por el mundo, ¿no es cierto? Pero, insisto, él mismo lo dice acá, que no digirió que lo sacaran de su segunda casa, que era Maipú 555. Entonces se puso a escribir este libro. Y en octubre de 2006, él lo escribió en la Olivetti, era lógico, yo le ofrecí pasarlo en una computadora. No, nena, no. Yo lo mando a la editorial y que ellos se encarguen, que hagan todo. Bueno, al mes le mandaron lo que se llaman las galeras, que son las pruebas de edición, él las corrigió y sabemos que un pago hizo, que no sabíamos de cuánto, y falleció en diciembre. La editorial dijo que en enero se tomaba vacaciones, no abrieron nunca más. No abrieron más. Nosotros en febrero, en marzo, empezamos a buscar, a ir al lugar, llamar por teléfono, mandar correos. Nada, se los tragó la tierra. Por lo tanto, nosotros no teníamos el material. Bueno, el archivo de él, tanto el de que tenía acá en Bahía como el de Buenos Aires, es enorme porque seguimos teniendo gran parte de ese archivo. Yo doné al Círculo de Periodistas, doné a TEA gran parte, he donado a archivos históricos por esos reportajes a presidentes o a otras personalidades. Y buscando y no lo encontrábamos, porque además él con sobrecitos, con esto, con lo otro, bueno, no estaba. Y al cabo de años encontramos la copia de carbónico que le había mandado a la editorial. Pero estaba marrón, y era la copia de carbónico. Así que yo empecé a pasarlo, yo trabajando no solo en Buenos Aires, sino viajando permanentemente. No tenía mucho tiempo, pero en los ratitos que tenía yo iba pasando, aunque me costaba leerlo, porque sinceramente algunas cosas estaban muy borradas. Hasta que armé todo y faltaban las fotos, porque estaban los epígrafes. ¿Y las fotos dónde están? Y empezamos también un día abriendo una caja, y además, con sobre todo una de mis hijas, con Fernanda, nos quedábamos leyendo otras cosas, nos enganchábamos leyendo cosas que no tenían nada que ver, pero ¡uy, mirá esto! Así que al cabo de otro tiempo más largo fuimos encontrando todas las fotos, escaneándolas, y armé todo, pero después no tenía dinero para publicarlo. Así que bueno, este año, debido a la caída de las editoriales, la crisis fue positiva en este caso, me ofrecieron hacerlo en cuotas, porque evidentemente no, nadie publica nada, y entonces pude hacerlo y aquí lo tenemos. Así que en la medida de las posibilidades, más adelante voy a tratar de seguir adelante con los otros escritos que valen la pena, y la idea es leerles algunas frases y algún capítulo que otro, para mostrar un poco el sentido de por qué la presentación aquí, porque el libro me lo entregaron hará 10, 15 días, y yo fui a Maipú 555, donde está Radio Nacional, a tirarme un lance. Yo dije, a ver, a lo mejor no me dan bolilla, porque lógico, no lo conocen los que están ahora, nunca trabajó en Radio Nacional como Radio Nacional. Pero me atendió la coordinadora de cultura, que está haciendo la historia del edificio. Y se interesó muchísimo, me dice, pasa que ya diciembre tengo todo ocupado, enero y febrero no son momentos de presentación de libros, pero en marzo tenés una sala para presentarlo. Y ahí yo estoy buscando, yo tengo un programa de radio, y un programa de radio, que ahora les cuento también cómo surgió, donde estoy llamando a las personas que aparecen acá, o bien a sus familiares, para invitarlos a la presentación de marzo. El que se conectó con la radio, en Radio Amadeus 91.1, es uno de los operadores. Me llamó Andrés Wagner y me dice, yo le hacía la musicalización a algunos programas de tu papá. Digo, sí, yo me acuerdo, yo lo conocí. Pero dice, estoy conectado con otros operadores, pero no con los periodistas. Bueno, no importa, así como él, puede haber otros. El programa ese surgió el año pasado. Yo ya tenía idea de hacer algún programa de radio cuando dejara de viajar, porque yo daba clase, además de la UBA, en dos universidades, una de Mar del Plata y otra de Tandil. No, estaba todo el tiempo dando vueltas. Pero cuando me jubilé de esas universidades, es como que dije, bueno, voy a hacer programas de radio. Y armé uno en una radio de internet. Y en esta radio, en Amadeus, un día me llaman y me preguntan si tengo algo que ver con Ampelio. Sí. Dice, no, ¿sabe por qué? Porque acá hay una persona que escuchaba a su papá cuando era chico. Ah, bueno. Dice, y se acuerda de las anécdotas de su papá. Y yo dije, bueno, qué bien, pero... Dice, y quiere que haga un programa con las anécdotas de su papá. Bueno, yo hasta en un momento desconfié, dije, a lo mejor está confundiendo, y me pasa con esa persona y me empieza a contar cosas que sí, que mi papá contaba por radio, y que, bueno, lo de Tokio, alguna otra cosa, cuando los edallines atacaron a los atletas en Múnich, y yo dije, bueno, es cierto. Entonces, me invitan a organizar el programa, el que se llama Anecdotario. Claro, con las anécdotas solo de él, que yo las sacaba del libro de Panseri, del libro de historietas huitenses, del libro de historietas comercialinas, más algunas otras cosas. Yo dije, sí, pero no me va a dar para tantos programas. Me dice, no importa, nosotros también, además sume anécdotas suyas, de los oyentes. Bueno, pocos días después de haber aceptado, llego, voy a casa a buscar una valija que hacía rato que no usaba porque me iba de vacaciones, estamos hablando de enero del año pasado, y cuando abro esa valija era pesada, tenía la carpeta con esos programas que mandaba el EU7 de Viajando por el Mundo, más las cintas abiertas grabadas de un montón de programas. Yo dije, bueno, mi viejo está acá y quiere que haga este programa. De hecho, la cortina es el tango Bahía Blanca. Y de hecho tenemos muchos oyentes que nos mandan anécdotas, algunas grabadas y otras escritas para que las leamos, que son de acá de Bahía, que nos mandan anécdotas que tuvieron acá o en viajes que hicieron, lo que fuese. Que va los jueves de 16 a 17. Ahora cuando estoy acá, cuando viajo, pasan algún programa emitido. Y no sé si el de ayer, pero el de la semana pasada, pasaron un programa ya emitido donde aparece mi papá transmitiendo desde Tokio, en la voz de él, que el operador de esta radio, como tiene grabador de cinta abierta, me las está pasando. Y cada tanto lo mandamos en directo con su propia voz, ¿no? Así que procedieron todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Por eso cuando Claudio dijo sí, también se dio que hace referencia a estas calles y que justo se hace acá. Es decir, son todas cosas coincidentes. Bueno, les voy a leer algunas cosas. Para que más o menos tengan noción de de qué se trata el libro, porque al margen de las anécdotas específicas que cuenta de muchos de sus compañeros, a los que admiraba, que quería mucho, cuenta un poquito también cómo empezó todo, y lo hace en un estilo para todo público, y es un libro que los va a hacer reír y los va a hacer llorar, como la vida. La primera parte, voy a leer solo algunos párrafos nada más, dice Maipú 555. Radio El Mundo inauguró sus estudios en Maipú 555 el 29 de noviembre de 1935. 6 días antes, el 23, yo había cumplido mis primeros 18. Cumplir 18 años en aquella época, principios del siglo XX, era obtener el diploma de Gil. Con 4 amigos contemporáneos habíamos formado un quinteto de admiradores de la orquesta típica que marcaría un tiempo distinto en la historia de la música popular, la de Juan D'Arienzo. Con Elio Traversa, Alfio Teobaldelli, Eduardo Marconi y Pascual Macelo, de quien hoy su hijo Néstor está presente, nos reuníamos para gozar religiosamente de los discos del Rey del Compás. Con monedas hacíamos una vaquita de 3 pesos y comprábamos todos los discos de pasta que podíamos, y fueron casi todos. Con Elio hacíamos algún viaje a La Plata, donde estudiaba Alfio, ya en segundo o tercero, en tercero de ingeniería. Ubicábamos el cuartel en la pensión de Don Guido y a la tarde en tren Buenos Aires. Florida, cine, teatro, Palermo, Corrientes y el templo. Maipú 555, la catedral. Allí, en el hall central, nos pasábamos horas viendo pasar figuras que solo conocíamos de nombre, pero que nos habían ganado el alma. Los personajes de los Pérez García, Martín Zabalúa, Sara Próspero, Jorge Norton, Perla Black, Julián Borges, Gloria Lopresti, Gustavo Cabero, Nina, Nino y los de Qué Pareja, Blanquita Santos y Héctor Maselli, locutores y animadores, Juan Carlos Torri, a quien saludamos en nombre de los huitenses, que en realidad no nos habían encomendado nada, sí, pero ellos. Y después entrar al estudio A, donde actuaba la orquesta de D'Arienzo. Era todo una aventura. Bueno, después sigue haciendo relatos de esto. Y se llegué a Radio El Mundo después de quemar etapas impensadas en el U8 Radio Bariloche entre 1943 y 1945. Tomás Gonzalo, un talentoso y lúcido director de la emisora, me ofreció la oportunidad de hacer deportes y después informativos. Cumplido un ciclo en el paraíso de la región de Los Lagos y estimulado por Gonzalo, me animé a un intento en mi pago bahiense. Gaceta Deportiva de LU7, con la dirección del doctor Máximo Tapia, que me brindó un nuevo lance que se prolongó 2 años. 1945 al 47, en informativos para esa emisora y LU3. Nuevo ciclo, una aventura más, la más difícil, la más compleja, la más complicada, pero al mismo tiempo la más promisoria. Y allá vamos, Buenos Aires a la vista. No fue fácil encontrar el resquicio por el cual penetrar en el intrincado mundo de la radio en la capital. Varios años de ambular en diarios, revistas, agencias, oficinas, aprendiendo el estribillo de «venga la semana que viene», y gradualmente en la materia de la tenacidad y la constancia. Todo eso me acercó al primer micrófono porteño, y fue precisamente en Radio Porteña, hoy Continental, donde redacté y leí mi primer informativo. Después, Radio Rivadavia, Libertad, y al cabo de una década de radicación en Buenos Aires, la primera suplencia en LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires que me ofreció Roberto Andersen. Bueno, esa es la llegada a la radio, que además de la suplencia comenzó con el turno de la madrugada, que era, bueno, lo que no quería nadie, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a leer esos fueron algunos párrafos, pero me parece interesante el sentido de por qué Bahía Blanca. A ver si lo encuentro. Vamos a empezar por el índice, porque a ver.
¿Te acordás cómo es?
Sí, sí. Y tocó con Di Sarli.
Buscando en el índice del libro.
Los Juegos Olímpicos.
No, eso... ¿Había tocado con Di Sarli?
Sí, sí, ¿ese? Sí, sí. Dice, mi viejo era carpintero del ferrocarril sur. Entonces se decía Sud. Más de 30 años trabajó en los talleres de Puerto Galván, entre Bahía Blanca e Ingeniero White. Escenarios originales de mi vida. Pero además de la destreza con la madera, era modelista, tocaba el violín. No puedo entender que aquellas manos callosas de un oficio duro podían acariciar las cuerdas de un instrumento delicado, refinado como el violín. No sería Alberto Lisi, claro, pero no lo hacía mal. En Ingeniero White, entonces un pueblo chico, había muchas instituciones culturales, sociales y deportivas de buena calidad, entre ellas la Siempre Verde, la Sociedad Italiana y varias más. En la Verde se había formado una orquesta y casi todos los fines de semana se organizaban bailes familiares en los que las mamás se sentaban en derredor de la pista y observaban que los muchachos y las chicas que bailaban no se arrimaran demasiado. En esa orquesta actuó muchas veces un virtuoso del piano, que en aquel tiempo no había llegado a la popularidad que alcanzó después, cuando se alejó de su ciudad y se instaló en Buenos Aires. Ese pianista singular, talentoso, genial, fue Carlos Di Sarli. Pasaron muchos años y el maestro, como recuerdo afectivo a la ciudad que lo acunó, escribió uno de los tangos más emblemáticos de la música popular, Bahía Blanca. Allá por 1956, cuando tuve la opción profesional de mi vida, el ingreso a Radio El Mundo, era la época de las grandes orquestas que todas las tardes lucían su arte en audiciones inolvidables como el Gostora Tango Club y otras de idéntica calidad. Di Sarli actuaba un par de veces por semana. Habían pasado muchos años desde aquella aventura de la Siempre Verde y mi viejo, que temía el ridículo con verdadera humildad, dudaba en acercarse un día a Maipú 555 a la hora del tango. ¿Querés que le pregunte al maestro si se acuerda de aquellos tiempos de la Siempre Verde? No, ni se debe acordar. Y no quiero hacer papelones. ¿Papelones por qué? Si no se acuerda o no se quiere acordar, me dirá que no y chau. Bueno, pero nada. Mañana le pregunto. Lo esperé en el hall de la radio. Cuando pasó me animé. Era como si un cholulo tanguero le pidiera un autógrafo. Señor Di Sarli, yo trabajo aquí, en el noticioso, lo dije para justificar en parte mi atrevimiento, y le di mi apellido. ¡Ah! ¿Hijo de Enrique o de César? Si dijo de Enrique o de César, era obvio que se acordaba de mi viejo y de mi tío, que también andaba en el ambiente. De Enrique, le dije, y le gustaría saludarlo. Pero cómo no, dígale que venga el viernes que tenemos turno. Si viene temprano podrá presenciar el ensayo. Después tomaremos un café, charlaremos de aquellos tiempos y estaré en primera fila en la audición. El viernes lo recibió con un abrazo. Don Enrique estuvo en el ensayo, por poco no lo invitó a tocar el violín. Y después del café, los recuerdos y un lugar de privilegio en el Estudio A, una cordial y afectuosa despedida. La emoción le alegró la vida. Esa noche mi viejo se sintió el rey del universo. Fue una de las grandes satisfacciones que recibió en su vida. Le estimuló su autoestima. Se lo contó a todo el barrio. Y bueno, estaba agrandado, ¿no? Bueno, y ahora les leo uno más. Y que es dramático, pero bueno, este libro, como les decía, tiene de todo. Se llama La tragedia de Lima, este capítulo. Dice, nunca vi a un hombre tan conmovido como aquella tarde en el aeroparque. Habían pasado más de 48 horas de un trágico suceso que costó la vida de unas 300 personas y aún seguía con la vestimenta negra de árbitro de fútbol. Tenía los ojos rojos de llorar, de no dormir, de seguir pensando en las imprevisibles consecuencias de anular un gol. Era un hecho común. Todos los árbitros del mundo alguna vez anularon un gol. Y no obstante, Ángel Pasos, uruguayo, con un silbato, había desatado una catástrofe. ¿Qué delito había cometido? Ninguno. Había actuado con precisión. Estadio Nacional de Lima. Las selecciones de Perú y Argentina disputaban la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Un gol de Perú cambiaba la clasificación y Perú hizo el gol. Pero en offside. Y Pasos, como correspondía, lo anuló. Un sujeto perverso, el Bomba, ingresó al campo. Trató de agredir al juez. Lo habían seguido 30 o 40 secuaces de la misma catadura. Pasos y hasta los jugadores argentinos estaban en peligro. La policía, que generalmente actúa con energía y a veces con exceso, disparó gases lacrimógenos. La jauría trató de escapar. Y de eso a la tragedia hay un paso. Consecuencia, 300 muertos por un partido de fútbol. Habían pasado casi 48 horas. Ángel Pasos era la imagen de la desolación. Tenía la conciencia tranquila porque había hecho lo correcto, pero un hombre de bien sufre por las consecuencias de su acierto, si eso ha traído graves resultados. Mucho tiempo debe haber pasado antes de olvidar o superar aquella barbarie de la que fue gestor involuntario, pero su conciencia lo ha redimido. En cuanto a la selección argentina en Tokio, le fue mal. Empató un partido con los juveniles de Ghana y perdió con los bisoños japoneses. Quedó eliminada. Tanta desgracia para tan magro resultado. Así que bueno, esos son las idas y venidas. Que él acá dice, algunos dicen que 20 años no es nada, 20 años es mucho. Y bueno, justamente la idea es para que lo disfruten de esa manera, porque bueno, hay anécdotas muy lindas, muy graciosas, de él o de sus compañeros, y también esta dramática o la del incendio de Radio El Mundo, que se dio justamente en un momento en el que a él lo habían enviado a Río Gallegos a transmitir el incendio de un pozo de gas. Él estaba en un helicóptero que no cerraba bien la puerta, que no tenía bien el cinturón de seguridad, agarrando la puerta, sacando fotos del pozo incendiado, y mientras tanto se estaba quemando la radio, de la cual fallecieron dos periodistas de Radio Antártida, porque en ese momento justamente él hace esa crítica. Por ahorrar, habían juntado tres radios en un edificio que no era para tres radios, ¿no? Entonces, bueno, todo el libro es así, idas y venidas, y bueno, espero que lo disfruten.
Vamos a recordar la voz de tu papá.
Ay, sí, sí, por favor.
Les hablo desde Tokio, amigos. Desde el otro lado del mapa, con el sueño cambiado, como los pibes que duermen de día y lloran toda la noche. Les ofrezco una solución, padres somnolientos. Traigan a los chicos al Japón y dormirán toda la noche. Estoy transmitiendo desde el comedor de los atletas. Son muchos los que funcionan, los comedores, y el que corresponde a los argentinos, están también los cubanos, los mexicanos y muchos otros latinoamericanos. En varias ocasiones fui invitado a comer aquí. Puedo asegurar que se come muy, pero muy bien. Si alguno de los nuestros pierde y dice que fue porque come mal, no le crean. Tiene la más completa variedad de comidas como para que no le falten vitaminas ni fuerzas. Este comedor es sensacional. Los argentinos comemos mucho. A veces bien, a veces mal, pero nunca poco. Aquí en Tokio se come como en cualquier hotel de primera. Se emplea, eso sí, el sistema de autoservicio. Usted recoge una bandeja, platos, cubiertos, y los va pasando en fila frente a grandes ventanales con recipientes de todas dimensiones y surtidos. Usted mismo o los cocineros alguna vez van llenando platos y más platos hasta que usted diga basta. Sopas, fiambres, pescados, verduras, carnes, sí, carnes, frutas, pan, helados y bebidas sin alcohol con toda libertad. Pone todo en la bandeja, elige una mesa, se sienta y allí come. Y si después de comer dos o tres platos usted quiere seguir, vuelve al ventanal y sigue dándole. Claro que si lo hace, lo más probable es que en lugar del campeonato de natación o de atletismo gane el campeonato de gordos, pero ese es otro libreto. Lo importante es que esta vez nadie se quejará por falta de alimentación. Nadie, con razón, vamos, porque sin ella ya es cosa vieja. En la Press House, en la casa de los periodistas, el sistema es exactamente igual. Y como nosotros no tenemos que marcar tiempos, más de uno volveremos con una cintura que no tendrá nada que ver con la de Zulma Fayad. Más bien, tirando a Selvet.